Vamos a saludar e incorporar a la charla a Gustavo Lázari Lacha, ¿eh? Él es economista, además futbolero. Hola, Gustavo, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, muchachos? Gracias por sumar, ¿eh?
Marcelo Torres te saluda, ¿cómo andás? ¿Bien?
Hola, Marcelo. Bien.
Bueno, genial. A ver, nos preguntamos hace un par de minutos qué país nos espera el 23. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo vos, particularmente como empresario, como economista, como liberal, como ciudadano de este mundo y de la Argentina, lo que pueda llegar a ocurrir el lunes? ¿Te lo has preguntado o tenés demasiado con la administración del día a día?
Mirá, es muy buena la dicotomía. Primero, lo primero que me surge es que antes del lunes está hoy y está mañana. Y nunca vi, realmente, mira que me gusta analizar la economía argentina desde los 17 años que decidí estudiar economía, y obviamente con cada vez con más o menos herramientas. Yo no sé si entendía más antes que ahora, ya a esta altura no entiendo nada, no sé en qué época entendía algo, pero nunca, me pasa, y lo hablé ayer con algunos colegas, nunca vi el divorcio tan impresionante entre la política, y toda la política, lo viejo, lo nuevo, lo bueno, lo malo, lo que grita, lo que no grita, todo, no queda ni uno afuera.
Sí.
El divorcio que veo entre la elección y la realidad. Porque ayer yo veía desde candidatos a diputados que hablaban de los preservativos, si venían pinchados o no,
sí.
y yo ayer estuve exactamente 6 horas tratando de conseguir 6 horas reloj, no chiste, habré hecho 25 llamados telefónicos,
sí,
para tratar de conseguir una bolsa de un aditivo que nadie quería vender.
Ajá.
Y tenía la fábrica parada, literalmente, con la mercadería puesta en el bombo para masajear, yo hago fiambres, fabricamos fiambres, que no podíamos avanzar porque nos faltaba un aditivo de origen importado donde el que lo tenía no lo quería vender, el que lo quería vender, nadie lo quería vender, me lo terminó prestando un colega. Para que yo compita contra él, a ver si entendemos el grado de locura de todo esto, ¿ok?
Lo
escribís en un papel y este tipo está loco, está escribiendo mal.
Uh-huh.
¿Me explico? O sea, un colega para el con el cual compito y nos peleamos en la calle a ver quién vende y quién no vende, le terminó prestando la bolsa, ¿ok? Y en el medio de la política hablando tonterías, pero y con el compendio de chicanas y eslogans ya que están machos. Yo entiendo que los eslogans pegan. Loco, cámbienlo, ¿viste? No puedes escuchar las palabras, los mismos tipos diciendo lo mismo de siempre, paren un poco, ¿viste? Una locura, para mí es insoportable la campaña.
Claro, Lacha, porque ni siquiera es que están en la cubierta, como decimos siempre, del Titanic, ¿no? Esa metáfora, porque sabían los que estaban tocando la banda del Titanic, la orquesta del Titanic, sabían que se iban a hundir, ¿me entendés? Estos tipos están en otro planeta directamente,
no,
desorbitados.
Yo creo que hay un divorcio muy importante, y lo que me sorprende, yo pensé que esta campaña iba a ser mucho más interesante en cuanto al debate, porque se habían planteado temas, pero no, la política evidentemente es chicana, selfie y ¿cómo es? Y clip de telefonito.
Sí, sí.
Entonces yo te saco una frase a vos medio desafortunada y estoy en contra tuya y hago un viral con una pifiada que cuando hablas 6 horas en la radio, 3 horas en la radio, obviamente te vas a mandar pifiado porque sos un ser humano, no hay ninguna posibilidad que no lo hagas.
Claro.
Y yo te castigo con eso y te hago una suerte de bullying mediático. Y después, si te sacas una selfie con un tipo hincha, no sé qué cuadro sos, pero hincha del otro equipo, y ya se vendió el otro equipo, decís, pero pará, capo, estoy sacando una selfie porque tengo ganas, o se la quiero mandar a un amigo para joderlo. No, es increíble la bajeza, no la bajeza, el divorcio con la realidad, porque la realidad es muy distinta. O sea, si esto fuera, a ver, disculpame que me cito a mí mismo, pero
por favor.
Si esto fuera Borges, ¿viste la serie de los dinamarqueses? La serie de Netflix de la política de Dinamarca.
Sí,
nada.
Sí.
Yo me miré las 3 temporadas buscando papeles en el piso. Muy impresionante, ¿no? En 3 temporadas, que son un montón de capítulos, no hay papeles en el piso. Es tan prolijito que es todo. Bueno, si estuviésemos en Dinamarca, y está bien, discutir el sexo de Los Ángeles, ¿a quién le importa?
Sí.
Estás en un país que está prendiendo fuego.
Y a una primera ministra que la cuestionan por haber gastado un poco una cena con una tarjeta de crédito, ¿no? Corporativa.
Bueno, es muy impresionante.
Es muy impresionante, es muy impresionante. ¿Qué está pasando? Bueno, esto que te pasó con el aditivo, ¿cómo es el día a día de una empresa como la tuya? Vos tenés una fábrica de chacinados, pero como pues, le puedes pasar un ferretero. Estamos llenos de mensajes acá en la radio de comerciantes que están viviendo un vía crucis esto, ¿me entendés? Es decir, no da nada más.
Mirá, yo te voy a decir lo que le comento a mis colegas, que ayer por que no que sea autorreferencial, pero en el medio del revoleo...
Es que para eso te llamamos, Lacha, para eso que nos cuentes, sí.
En el medio del revoleo, ayer me pasó que insulté a un proveedor, ¿no? Digo, pará, la puta, ¿por qué no me vendés? Y el dijo, pará, Gustavo, va a pasar la elección y vamos a seguir, no nos putemos entre nosotros.
Claro.
Y me dio una enseñanza, me bajó al piso, ¿viste? Me dio una enseñanza importante. La actividad privada va a seguir. Gane quien gane, va a seguir. Y tenemos que cuidar nuestras relaciones comerciales. Si no querés vender porque no querés vender, bueno, no vendas, está bien. Pero cuidemos las relaciones comerciales porque nosotros vamos a seguir. La política va a pasar. Va a venir un nuevo gobierno o seguirá este, no sé. Pero va a pasar, ¿ok? Y nuestras relaciones duran 30, 40, 50 años y la política dura 4, 3, 2, 1, no sé cuánto dura.
Gustavo, ¿qué tal?
Ahora, disculpame, te contesto el día a día. El día a día es tratar de mantener un compendio de gastos fijos que cada vez son peores y mayores con el trabajo. Y es muy difícil mantener la rueda aceitada del trabajo porque hay muchas trabas que nos lo impiden. La principal traba que hoy tiene la Argentina es la incertidumbre política, de que la política es despiadada con el sector privado, pero toda, porque no les importa un soto si trabajamos, si no trabajamos, si hay miedo, si no hay miedo, no importa nada, y en ese despiade le agregamos restricciones brutales como los cepos, que ya son insostenibles, ya no podés trabajar con la economía tan encepada donde nadie sabe a qué precio importa. Vos fíjate que cada contenedor que se importa y se exporta a Argentina es de un tipo de cambio diferente. Uh-huh. Es muy impresionante eso.
Sí, sí.
Gustavo, ¿qué tal? Buen día, Jorge Hilsbrand. Te hago una consulta. En ese diálogo que tuviste con tu proveedor, que comentás que te bajó a tierra, ¿tuviste un momento de empatía y decir, bueno, me pongo en el lugar de mis clientes también?
Sí,
y decir, ahora entiendo muchas veces los planteos que por ahí uno no los comprende.
A ver, me pongo en el lugar de mi cliente y mi proveedor. Uh-huh. Mi cliente que me dice, campeón, tuve el día de la madre, uh-huh. Tengo 20 reservas, no puedo decirle que no tengo tal producto. Lo tenés que tener, listo, chao. Y de mi proveedor, que el tipo realmente está importando un precio, me está vendiendo mercadería a 3.65 el dólar, y él la va a pagar a 900.
Sí, es muy loco, es muy loco.
Es muy loco, ¿me entendés? Y junta la plata y la pone en un plazo fijo que se licúa con la inflación y no sabe qué hacer con la plata. Y yo te cuento un caso que es increíble. En la industria mía, te hablo siempre a término individual, porque cualquier barbaridad que diga no quiero comprometer a mi cámara. Yo presido la cámara del Senado, pero te hablo como persona, no como presidente.
Sí.
Pero hay una cosa que tenemos nosotros que son los consumibles. ¿Qué son los consumibles? Son repuestos, partes de máquina, ¿viste? Una cuchilla para cortar, para descubrir, que se consume, se desafila y la tenés que tirar, no tiene otro uso, ¿viste? Como un cartucho de impresora, para decirlo de alguna manera. Hay dos fábricas principales que están en Estados Unidos que provienen de toda la industria cárnica argentina, de cerdos, pollos, vacas, lo que sea. Una de esas, el dueño está enamorado de la Argentina. Es un yanqui, está enamorado, el tipo tiene como 90 años, y está enamorado, y me dice su representante acá, dice, vos mirá qué loco es este mundo, y yo no le pago desde marzo, porque no le deja girar los dólares, tengo los pesos en un plazo fijo, tengo la plata ahí, pero a 3.65 se está consumiendo, está licuando, ¿ok? Uh-huh. No le pago desde marzo, y el tipo me sigue mandando mercadería. Pero con el agravante... El yanqui, porque está enamorado de la Argentina, le manda mercadería al pibe este, que es un gran representante, un gran tipo, para que la Argentina compita en carnes con Estados Unidos. ¿Vos me entendés la locura de todo esto? O sea, los yanquis nos están subsidiando, porque nos dan un producto que se consume, nos están subsidiando con implementos para poder cortar carne, en la cual después competimos en el mercado con ellos. El interés sería, loco, no le vendés a la Argentina que vendemos la carne nosotros, ¿no? El sector privado tiene otra lógica. Sí. Y una lógica que es incompatible con un país que es un loquero a tiro abierto, desordenado.
Es un loquero este país. No sé si escuchaste a Pepe Mujica en las últimas horas, viste que hay un viral dando vueltas por ahí donde le preguntan por la Argentina, ¿no? Y dice, no puede creer lo que realmente nos pasa con ese potencial que nosotros... reiteramos y repetimos como loros, ¿no? El potencial que tenemos, el potencial que tenemos, pero evidentemente no le sacamos provecho absolutamente de nada. Es como una especie de suicidio colectivo el de la Argentina, permanentemente, ¿no?
Mira, yo creo que es colectivamente, porque tenemos que ponernos todas las barbas en remojo,
claro.
Y yo como dirigente empresario también, no escapo al asunto. Yo doy charlas en el interior muy seguido, ¿viste? Estuve en Mendoza hace poquito, en septiembre.
Sí.
Me gusta hacer la auto de la Argentina. No, me molesta mucho el avión, no, pero personal. No tengo nada contra los aviones, ¿no? Pero es mucho tiempo, es una pérdida de tiempo. Pero bueno, me gusta recorrerla en auto porque al kilómetro uno ya estás aprendiendo, estás viendo, estás mirando. Y uno la ve en la Argentina y la pobreza es explicable, porque tiene explicación, pero es inaceptable, es inadmisible la pobreza en la Argentina. Nos pasamos repitiendo como loros las oportunidades que tenemos, pero nos pasamos también haciendo cosas para perderlas. O sea, la Argentina no tuvo un terremoto, tuvo un maremoto, tuvo una fuerza extranjera.
Claro.
Ni siquiera es el argumento este de la casta. Esos son dos consuelos para decir, bueno, nos consolamos. Pero la realidad es que hemos decidido optar por la no producción antes que por la producción. Nosotros despreciamos la producción. Esto es una realidad.
Qué incoherencia, qué actitud incomprensible, ¿no? Realmente, sí.
Yo creo que la explicación de eso es que Alberti decía que el suelo te alimenta y el cielo te cobija. Uh-huh. La Argentina es fácil cometer un error, es barato cometer un error. Esta política pública económica, esta actitud empresaria ante los problemas, porque ojo, tenemos nosotros, pongamos la barba en remojo porque tenemos buena parte, es muy fácil, parece ya muy fácil decir los políticos son todos unos garcas, ¿está bien? Es verdad.
Ay, qué fácil.
No es mentira.
No es mentira.
Pero no es la causa, es la consecuencia. Uh-huh. Ojo, no confundamos, la casta es la consecuencia del fallo y no la causa del fallo. Porque casta en todos lados, en Estados Unidos no hay casta.
No, o sea, seguro.
En Borges, lo viste vos, en la serie, casta en todos lados.
Sí.
El punto es que nosotros como sociedad hemos decidido un esquema de redistribución y de no priorizar la producción. Y te doy un ejemplo claro. Hay un montón de regulaciones muy tontas en el mercado mío, en cualquier mercado, en el ferretero que decís vos, que vos decís, ¿pues esta tontería para qué la piden? Capaz que anotarte en un registro o pedir permiso para sacar un camión a mover. Vos tenés un camión, tenés que pedirle permiso al sindicato, tiene que mandar un libre deuda, y Moyano te da el okay, ¿viste?
Claro.
Por la responsabilidad solidaria. O sacar el LINTI, que se llama Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional. Es una cosa inconstitucional, está prohibida por la Constitución del artículo 11, pero prohibida expresamente, ¿no? Que no puede haber permisos ni tasas entre provincias. Y sin embargo, todos tenés la BTV, el COT, el LINTI, millones, la Carta de Deporte, millones de normas estúpidas. ¿Qué hacemos los empresarios? Digo, uy, a ver esta tontería, uy, la puta, mira lo que nos pusieron. Ok, si lo podemos pasar a los costos y adentro de la fábrica, o del negocio, del taller, o lo que sea, lo hace alguien que no seas vos, el problema está resuelto. Y no es así. Porque vos le agregaste a la sociedad un pequeñito costo, con una pequeñita casta que administra ese costo, con un pequeñito incremento en los costos y en los impuestos, que uno solo es una tontería, y ahí me lo han dicho en la cámara, en muchos lados, che, Gustavo, dejate de romper la bola porque esto es una tontería, lo estás diciendo, es muy poca plata, sí, es verdad, pero cuando vos lo sumás, es un montón de... Y yo le digo a mis alumnos siempre, ustedes vean un costo, cualquiera sea, de un chocolate, de un paquete de cigarrillos, una botellita de cerveza, la que sea, multiplícalo por 365 días, multiplicarlo por 10 años y su pasaje a Miami, cualquier gasto que se te ocurra.
Claro,
¿okay?
Claro,
entonces,
claro.
Si no puedo ir a Miami, no, pudiste, pasaje, claro. Tiraste la plata en la alcantarilla, sos un boludo, claro. ¿Entendés? Mm. Sí, todo el mundo genera la plata que necesita. El problema es que a veces la tiramos o nos la sacan en estas pequeñas cositas. Cuando esto se te traslada, por ejemplo, ingresos brutos, que es el 10% del costo de los alimentos,
sí,
el 10%,
sí.
Si tiene una familia de cuatro, de cinco personas, tres hijos y papá y mamá, que hacen 10 comidas cada dos días invitan a un empleado público a comer.
Claro.
¿Qué lo están diciendo?
Claro, claro.
Que no tengo nada con el empleado público.
No,
cada dos días invita al Estado, se sienta a comer.
Qué espanto. Sí, sí.
Entonces, es imperceptible, ingresos brutos. ¿Quién se quejó
¿Y en por qué, ¿Y en qué porción el Estado es socio tuyo? Socio entre comillas, ¿no? Porque es un socio que no te da nada y te saca en tu negocio.
Mirá, vos sabés que, bueno, vos estás dando algo muy interesante. Porque la Argentina paga siempre dos gastos públicos y a veces tres. ¿Cuándo, qué es decir que pagamos dos veces el gasto público? Uh-huh. Vos pagaste el gasto público con los impuestos, claro, que no los vemos. Ahora hay una iniciativa muy interesante de un grupo que se llama Lógica, una fundación que se llama Lógica.
Sí, sí.
Yo estoy tratando de colaborar con ellos, por el cual quieren exteriorizar...
Creo que hoy hay una presentación aquí en Mendoza, me parece.
Ah, bueno, bueno, sí. Aprovechenla.
Sí, sí, sí.
Uh-huh. ¿Cómo es? Matías Olivero. Uh-huh. Para que se fue. Por el cual quieren explicitar en cada factura todos los impuestos. Nada más que mostrarlo. ¿Ok? Claro. Y vos vas a ver una cosa, que si vos ves tu recibo de sueldo, te lo mostraran bien, por cada peso que una persona se lleva al bolsillo, tuvo que generar de productividad dos pesos. ¿Ok? Porque el otro peso son impuestos.
Sí.
Impuestos, salario diferido, obras sociales, qué sé yo. Que a veces vuelve y a veces no vuelve. Quiere decir, entonces, que, y por cada producto que compras, el 45% en los alimentos es impuesto, en las bebidas es el 50%. En el agua, 51%. Nunca voy a entender por qué el agua que tiene más impuesto que todo lo demás, pero bueno, delirio. Claro. Ahora, permíteme, es como que si vos entrás en un supermercado con un changuito y tu sueldo podría ser el doble y los precios podrían ser la mitad. Está bien, no estoy hablando de cero Estado.
Se nos fue, se nos fue.
No vendamos ilusiones que no son ciertas.
Claro,
¿me explico?
Claro. Sí, sí, sí.
Y cuando te digo que pagamos dos gastos públicos, pagamos, porque vos decías, al final no vuelve, y ahí me perdoname porque me perdí la idea y quiero retomar. Pagamos el gasto público con los impuestos, de vuelta, hay que verlo, hay que estudiar todos los impuestos que realmente pagamos, son muchísimos, pero además nos propiciamos nuestro propio gasto público porque tenés que poner el perro para que no te afanen, la reja, el vidrio cortado en la medianera, cambiar tus comportamientos para que no te afanen. Entonces, ¿cuántas veces tenés que dar vuelta a manzana antes de entrar? Acá en La Plata, por ejemplo, hay un servicio de los remiseros, de tanto el país, ¿no? Por lo menos yo soy de acá en La Plata,
sí.
De los remiseros que te hacen servicio de custodia. ¿Ok? Entonces vos cuando estás por llegar, como muchas casas tienen la apertura desde afuera, en los garajes, claro, el momento que estás metiendo el auto estás alquilado, ¿viste? Es un cartel, afánenme. Entonces, contratás un remisero que te sigue, vos tenés tu auto, ¿no? Que vas a ir al remis,
claro,
¿eh?
Sí.
Te sigue, ve cómo entras, te hace seña y te vas, listo, eso sale tanta guita por mes. Entonces, vos estás llegando a tu casa,
te da seguridad, loco, tres cuadras, qué increíble.
Y te da seguridad, una cosa de loco.
Increíble, ¿sabes? Es de loco.
Eso es todo guita que se va, la seguridad privada, la escuela privada, el hospital, la salud
porque
privada.
El Estado no te cumple con lo mínimo, entre otras cosas. Claro.
Y querés un caso, yo recorro la ruta y lo veo, primero que la ruta argentina, hago un paréntesis siempre, porque esta es la única campaña electoral del mundo, de todo el planeta y todos los continentes y los planetas que no se inventaron todavía, que donde la gente se muere en todas las fin de semana en las rutas,
muere
personas, mueren familias, tengo una familia, mueren familias enteras y los candidatos no hablan de autopista. Es una falta de respeto a los candidatos. Tienen que pedirle perdón los cinco candidatos por no haber mencionado la palabra autopista, creo que es Schiaretti, yo no lo nombró. Mencionó la palabra autopista en todos los debates. Es una vergüenza.
Sí,
pero bueno,
sí.
Yo veo en las rutas un gasto público que no te das cuenta y es un montón de plata y termina en el costo de lo que estás pagando vos, que son las custodias.
Claro.
El otro día seguí un camión y tenía tres autos de custodia.
No,
y me pregunto, ¿cómo puede ser que un camión lleve tres autos de custodia? Dice, no, porque hay compañías de seguro que te piden a veces más de un auto y un topo. Ahora sí entendemos. Y capaz que se va moto, no es que sea plutonio para el coreano del norte, ¿no? Está llevando una boludeta, está llevando una moto, está llevando un auto caro, no sabe qué lleva.
Tremendo, tremendo.
Porque, claro, si llevan plutonio, lo entendés, bueno, viste,
claro.
La pelota con eso.
Pero estás llevando una cubierta.
Estás llevando cubierta, de pronto.
Sí, sí, bueno.
Bueno, el valor de una cubierta...
Sí, hoy 500
lucas. Es como el plutonio.
Sí.
Te mandamos un abrazo grande.
Maestro,
muchas gracias por estos minutos.
Dale. Votemos lo mejor posible conforme a conciencia.
Ojalá.
Dale.
Chao, viejo. Hasta luego.
Chao.
Gustavo Lázari, el Lacha Lázari, es hijo de Lita de Lázari, ¿eh? La recuerdan, Lita de Lázari, que decía...
Camine.
Camine, señora, camine, camine. De ahí viene un poco todo este, el conocimiento y bagaje de tanta información sobre consumo que tiene este economista, que está al nivel del piso, de la tierra absoluta, ¿eh? No te habla desde Plutonio, como decía. Vamos.